Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 4 de mayo de 2009. Pues vamos a seguir estudiando este asunto de las aparentes contradicciones bíblicas. En primer lugar, vamos a dar las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, pues para que nos ayude a entender lo que se va a exponer aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre nuestro, por haber permitido que un grupo de hermanos nos reunamos aquí una tarde más para estudiar las Sagradas Escrituras y para aprender más. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender lo que aquí se va a exponer. Vamos a analizar una serie de argumentos que siempre la sinagoga de Satanás esgrime para que dejemos de creer en tu palabra. Es una serie de argumentos que siempre están esgrimiendo para hacernos creer que tu palabra se contradice, Señor. Sabemos que tu palabra no se contradice, que las Sagradas Escrituras es la verdad, es la palabra de verdad, y vamos a analizar estas supuestas contradicciones de las Sagradas Escrituras pues para saber cómo responder a estas personas, a estos individuos que lo único que pretenden es que dejemos de creer, que perdamos la fe y que dudemos de la palabra de Dios. Así que ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos firmes en la fe hasta el final, a perseverar en la fe hasta el final, porque es así como alcanzaremos el premio, alcanzaremos la recompensa aquellos que perseveren en la fe hasta el final. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos que se han podido reunir aquí y también por aquellos que no han entrado o que no quieren entrar o que no han podido entrar, para que les sigas bendiciendo y les sigas guiando a toda la verdad, Padre Celestial. Señor, y te pedimos también por aquellos que van a bajar esta charla bíblica, para que les ayudes a entender, para que no se dejen engañar por esta sinagoga de Satanás, por estos judíos anticristo que pretenden que vivemos de tu santa palabra. Gracias por todo, Padre Celestial, por la vida eterna que nos has regalado y que vamos a recibir en el siglo venidero. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayer estuvimos hablando aquí con el hermano Florian Polanco, que hoy no ha entrado en la sala, sobre una aparente contradicción que es sobre el asunto del sacerdote Abiatar. Los pasajes en cuestión son los siguientes: en Marcos capítulo 2, versos 25 y 26, y primera en Samuel capítulo 21, versos 1 y 2. Vamos a analizar esto. Entonces decía el hermano Florian que aquí hay un error, que dice, según él, es un error de traducción. He estado investigando esta tarde este asunto del sacerdote Abiatar y he encontrado la explicación. No hay absolutamente ningún error. vamos a ver cuál es la explicación, es bien sencilla de entender y es la siguiente. Mira, vamos a leer primero Marcos capítulo 2, versos 25 y 26, que dice lo siguiente. Pero él les dijo, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Abiatar, recordad este nombre. Abiatar sumo sacerdote. Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. Bien, pues vámonos ahora al pasaje paralelo que se encuentra en 1 Samuel. 1 Samuel 21, versos 1 y 2. Y que dice lo siguiente. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec. Recordar, sacerdote Ahimelec. Y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Mirad, aquí no existe absolutamente ningún error. ¿No es cierto lo que decía ayer el hermano Florian? No existe absolutamente ningún error. La explicación, la interpretación es bien sencilla, hermanos. Jesús dijo bien clarito que Abiatar era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en ese momento. Y además observad, hermanos, que el texto dice que Jesús no dice por ninguna parte, fijaos que el texto no dice por, Jesús no dijo por ninguna parte que Abiatar le entregara los panes de la proposición al rey David. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que Abiatar era el sumo sacerdote en ese momento. Sin embargo, fijaos que en 1 Samuel capítulo 21 leemos que Ahimelec era sacerdote, no sumo sacerdote. Y fue este sacerdote, Ahimelec, quien sí entregó los panes de la proposición al rey David. Por lo tanto, hermanos, Ahimelec era solamente un sacerdote, mientras que Abiatar era el sumo sacerdote. Así que no hay absolutamente ninguna contradicción. No hay ningún error en este pasaje de Marcos. La explicación bien sencilla es que Ahimelec era un sacerdote, sabéis que había muchos sacerdotes, pero un solo sumo sacerdote. Ahimelec era un sacerdote, mientras que Abiatar era el sumo sacerdote, tal como dijo Jesús ahí en ese pasaje de Marcos capítulo 2. Esa es la explicación bien sencilla. Recuerdo que esto lo tenéis por escrito, cuando ya vosotros lo queráis leer más atentamente para entenderlo mejor, pues ya tenéis el archivo PDF. Tenéis el documento PDF, pues lo leéis, lo guardáis para que lo tengáis ahí. Vamos a ir ahora a la supuesta contradicción bíblica. Y es la siguiente, es muy conocida, la vais a conocer muy fácilmente. ¿Cómo pueden reconciliarse los pasajes de Números, capítulo 23, verso 19, que dice que Dios no se arrepiente, con Éxodo, capítulo 32, verso 14, que claramente dice que Dios sí se arrepiente? ¿Qué explicación, qué respuesta podemos dar nosotros a ese argumento? Nosotros, los cristianos bíblicos, ¿cómo podemos responder a este argumento que siempre la sinagoga de Satanás esgrime? Para que dejemos de confiar en la Biblia, para que dudemos del Dios de las Sagradas Escrituras. Pues mira, el pasaje de Números dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el pasaje de Éxodo dice lo siguiente. Entonces, Yahvé se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En estos pasajes no existe ninguna contradicción entre ellos. ¿Por qué? Pues porque el pasaje de Números, capítulo 23, verso 19, se refiere al arrepentimiento de los seres humanos, es decir, al reconocimiento de nuestros pecados. Dios no es un hombre para que se arrepienta, por la sencilla razón de que Dios no peca. Dios no peca y no necesita arrepentirse de ningún pecado. Sin embargo, hermanos, el pasaje de Éxodo, capítulo 32, verso 12, de ninguna manera se está refiriendo al arrepentimiento de los pecados, sino que se está refiriendo, fijaos bien, al cambio de decisión que el Señor Yahvé hizo, el cual, gracias a la oración intercesora que tuvo Moisés, como leemos en los versos 11 al 13, pues decidió, el Señor decidió no destruir al pueblo de Israel a causa de su rebelión y desobediencia. Por lo tanto, hermanos, el Señor Yahvé no se arrepiente de sus pecados porque no peca, él no es un ser humano para que peque, pero sí que se arrepiente o cambia de actitud en cuanto a alguna decisión que había tomado. Eso sí lo puede hacer el Señor, como vemos aquí en la Sagrada Escritura. Y esa es sencillamente la explicación. Bien, pues vamos ahora al número 11, al argumento número 11, a esa supuesta contradicción que también esgrime siempre los judíos anticristo para que dejemos de creer en la Biblia. Y es el asunto de Judas, Iscariote, las monedas y el campo del alfarero. Mira, la sinagoga de Satanás, para el que no lo sepa, la sinagoga de Satanás son los judíos anticristo. La sinagoga de Satanás esgrime también este argumento falso para decir que el Nuevo Testamento se contradice y que por lo tanto no es digno de confianza. Mira, vamos a ver. En primer lugar, en el relato de Mateo, capítulo 27, versos 3 al 10, Mateo 27, versos 3 al 10, leemos que Judas Iscariote devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, arrojando las piezas de plata en el templo. Y después Judas salió y se ahorcó. Luego los sacerdotes lo que hicieron es tomar esas piezas de plata y adquirieron el campo del alfarero para sepultura de los En segundo lugar, hermanos, en el relato de Hechos, capítulo 1, versos 18 al 19, lo que pasa es que se añaden más detalles. En este pasaje leemos que Judas Iscariote compró un campo con el dinero que le dieron por la traición al Señor Jesús y después pues cayó de cabeza y se reventaron sus entrañas. A partir de entonces ese campo se llamó Aceldama, que significa campo de sangre. Mirad, en ambos relatos de Mateo y del libro de los Hechos de los Apóstoles no existe ninguna contradicción, sino que ambos relatos se complementan. Si unimos ambos relatos bíblicos, pues tenemos el cuadro completo de lo que realmente sucedió. Mira, veamos, vamos a verlo. Judas Iscariote traicionó al Señor Jesús, como todos sabemos, y recibió 30 monedas de plata. Con ese dinero, Judas compró un campo, pero después se arrepintió de haber traicionado a Jesús y devolvió esas monedas de plata a los sacerdotes del templo. Entonces Judas salió del templo, se marchó al campo que había comprado y se ahorcó. Pero la cuerda debió romperse y entonces el cuerpo de Judas cayó de cabeza en un barranco desparramándose sus entrañas. Seguidamente los sacerdotes del templo lo que hicieron es adquirir ese campo que Judas había comprado, lo adquirieron y lo convirtieron en sepultura para los extranjeros. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción en ambos relatos. Los dos relatos armonizan perfectamente si los unimos. Y juntos, pues tenemos el relato completo de lo que realmente sucedió con este traidor llamado Judas Iscariote. Bien, pues ahora vamos al argumento número 12. Es un argumento teológico, esto es más bien teológico, que los enemigos de la fe, la sinagoga de Satanás, siempre esgrime para que dejemos de creer en el Nuevo Testamento y en la doctrina cristiana. Y es el asunto de muertos a la ley, así es como lo he titulado yo. Esta sinagoga de Satanás dice lo siguiente. Este es el argumento que suelen dar ellos. Esto lo digo porque este es el argumento que ellos me dieron en nuestro antiguo foro de teología bíblica. Es el argumento que me dio uno de estos lacayos de la sinagoga de Satanás. Dicen así, la libertad auténtica, la liberación de todo tipo de esclavitud ajena a su esencia, se logra cuando la persona se ocupa de la Torá, es decir, de la ley de Moisés. Pues bien, eso que afirma la sinagoga de Satanás es totalmente falso. ¿Por qué? Pues porque por medio de la ley, por medio de la Torá, tenemos el conocimiento del pecado. Esto lo dijo Pablo en Romanos 3:20. Ya que la Torá, la ley de Dios, la ley de Moisés, se trata, hermanos, de un ministerio de muerte. Es un ministerio de muerte, no de vida. Así lo leemos en 2 Corintios 3, versos 7 al 8. La verdadera libertad, la tenemos solamente cuando acudimos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y no acudiendo a la ley de Dios, no acudiendo a la ley de Moisés. Mira, vamos a leerlo, vamos a leer un pasaje importantísimo que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían: vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así lo leemos Juan capítulo 8, versos 31 al 36. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así lo leemos en Romanos 7, versos 4 al 6. Mirad, hermanos, la sinagoga de Satanás están sirviendo sencillamente al régimen viejo de la letra, es decir, a la ley de Moisés, la Torá, el cual es un ministerio de muerte, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versos 7 al 8. Esta sinagoga de Satanás, ellos rechazan voluntariamente al único que nos puede dar la verdadera libertad y la vida eterna, y que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Ya que la ley de Moisés, como dijo ahí en Juan capítulo 1, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero fijaos lo que dice ahora, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad no vino por medio de la Torá, de la ley, sino que vino por medio del Señor Jesucristo. Bien, pues el argumento número 13 que siempre suelen esgrimir los enemigos de la Biblia, de la fe cristiana, es sobre el asunto de qué sucederá con aquellos que jamás han conocido el Evangelio, con aquellos millones de personas que jamás han creído, que jamás han conocido a Cristo. ¿Se van a condenar todos esos miles de millones de personas que jamás han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio? Pues bien, los lacayos de esta sinagoga de Satanás dicen el siguiente argumento: si debes aceptar a Jesús como el Salvador para ser salvo, ¿qué pasará entonces con los billones de seres humanos que jamás conocieron el Evangelio? O aquellos que mueren como fetos, infantes o con deficientes mentales, etcétera. Según el cristianismo, ellos entonces se condenarán. Eso es lo que dice la sinagoga de Satanás. Ellos dicen que el cristianismo, esto es lo que enseña. Pues no es cierto, el verdadero cristianismo no enseña esto. Esto quien lo enseña es la cristiandad, iglesia y la apóstata, la verdadera fe cristiana. Los cristianos bíblicos de ninguna manera creemos esto. Lo que creemos es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Mirad, ese argumento de la sinagoga de Satanás es extremadamente falso y además blasfemo. Todos los miles de millones de seres humanos que jamás han tenido la oportunidad de escuchar el verdadero Evangelio de la gracia de Dios y que murieron en su total ignorancia, sencillamente van a ser juzgados según sus obras. Y conforme a esas obras que ellos hicieron en la tierra cuando vivieron, pues van a recibir la vida eterna o la condenación. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo, estas importantes palabras, vamos a poner atención, se encuentran en Romanos capítulo 2, versos 5 al 16. Vamos a leer todo este pasaje, Romanos capítulo 2, versos 5 al 16. Y que dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, fijaos bien, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y fijaos lo que dijo ahora Pablo. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesús, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fijaos, hermanos, que el apóstol Pablo dijo bien clarito en este texto que el juicio de Dios será justo, va a ser justo, y el propio Señor Jesús va a ser el juez, el cual pagará a cada uno conforme a nuestras obras. La vida eterna va a ser dada a todos aquellos que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, pero recibirán la ira de Dios aquellos pues que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El apóstol Pablo dijo que los gentiles, la mayoría de los seres humanos que han pisado esta tierra, aquellos que no tienen ley, es decir, ellos no tienen la ley de Moisés, porque esta ley mosaica jamás fue dada para los gentiles, como todos sabemos, sino solamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Pues bien, todos estos gentiles, si por naturaleza hacen lo que manda la ley de Dios, la cual está grabada en sus conciencias y que nos dicta lo que es malo y lo que es bueno, entonces ellos recibirán la vida eterna. Todos estos humanos que jamás han conocido el evangelio verdadero, sencillamente van a ser juzgados conforme a esa ley grabada en sus conciencias, la cual nos dice, nos dicta lo que es malo y lo que es bueno. Y por medio de sus obras serán juzgados de forma justa. Y cuando se cumpla pues ese periodo de 1000 años que habla el capítulo 20 del Apocalipsis, todos estos muertos van a resucitar, van a volver a vivir y van a escuchar la sentencia justa dictada por Dios, ya sea un veredicto de salvación y vida eterna, o de condenación y muerte eterna, muerte segunda en el lago de fuego. Ahora bien, hermanos, aquellos seres humanos que han escuchado la verdad, que han tenido el conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio, pero voluntariamente la rechazan, entonces la ira de Dios está sobre ellos, como dice Juan 3:36. Es decir, esa ira de Dios pesa sobre todos estos seres humanos, cual espada de Damocles, y entonces sobre ellos, al final caerá esa, será derramada sobre ellos, y tendrán que sufrir, tendrán que morir por sus pecados al rechazar a aquel que sufrió y murió por nuestros pecados, que fue Jesús. Y ese rechazamiento voluntario de la verdad y su obediencia a la injusticia sencillamente les acarreará irremisiblemente la destrucción eterna en el lago de fuego. La muerte eterna, la destrucción eterna, la aniquilación eterna. El otro argumento teológico que siempre esgrime la sinagoga de Satanás, este también es un argumento teológico, es sobre el asunto del pecado. Todo es pecado. Es el número 14. Y el argumento es el siguiente. Esto es lo que suelen decir esta sinagoga de Satanás. Romanos capítulo 3, verso 23, dice lo siguiente. Todos han pecado. Y todo significa todos. Aún así, Génesis 6, verso 9, dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. En Job, capítulo 1, verso 1 y verso 8, se dice que Job era perfecto. ¿Cómo podían ser estos hombres perfectos si Romanos 3, 23 dice que todos hemos pecado, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Este es el argumento teológico que suele esgrimir la sinagoga de Satanás, para hacernos dudar del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la respuesta que los cristianos bíblicos podemos dar a este perverso argumento que da la sinagoga de Satanás? Pues muy sencillo. Es un argumento falso. La palabra perfecto que aparece en estos pasajes bíblicos no significa que Noé y Job nunca hubieran pecado. Todos los seres humanos hemos pecado, excepto el Señor Jesús, el cual era sin pecado. Vamos a leerlo, como dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mirad, Noé y Job eran perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Pues porque ellos creían en la palabra de Dios. Ellos amaban a sus enemigos. Por eso es que el Señor Jesús también dijo a sus discípulos que nosotros amemos a nuestros enemigos para ser perfectos como Dios también es perfecto. Vamos a leerlo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y fijaos lo que dijo ahora Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Mirad, los apóstoles de Jesús y el resto de los primeros cristianos cumplían este mandamiento de Jesús. Y por eso el apóstol Pablo también dijo que ellos, los cristianos, eran perfectos. Vamos a leerlo, el pasaje se encuentra en Filipenses 3, verso 15, que dice lo siguiente: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Por lo tanto, hermanos, ser perfecto no significa que nunca hayamos pecado. Lo que significa es que tenemos que amar a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y nos persiguen. Si esto lo hacemos los verdaderos cristianos, entonces seremos perfectos para Dios, el cual también es perfecto. Esto es sencillamente la explicación. Y el siguiente argumento que esgrime siempre la sinagoga de Satanás también es un argumento teológico para hacernos dudar del Nuevo Testamento, para que no creamos en las Sagradas Escrituras ni en el Evangelio, y es el referente al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo practicó la hipocresía que él mismo condenaba. Ellos acusan, en la sinagoga de Satanás, recordad que siempre acusa al apóstol Pablo de que era un hipócrita, que él no cumplía lo que él mismo predicaba. Pues bien, ese argumento diabólico, falso, perverso, se refuta de la forma más sencilla. Vamos a verlo. Repito, es un argumento teológico, que es bueno que lo conozcamos y que sepamos responder a este argumento. Como he dicho, ellos acusan a la sinagoga de Satanás, estos judíos anticristos, siempre acusan a Pablo de ser un hipócrita, de practicar lo que él mismo condenó. Esa calumnia judaica que lanzan contra el apóstol Pablo, hermanos, la basan ellos en dos pasajes bíblicos, que son Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 21, y Primera de Corintios 9, versos 20 al 22. Pues bien, vamos a estudiar estos dos textos, estos dos pasajes del apóstol Pablo. Primero vamos a Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 21, que dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien, y ahora vamos al otro pasaje, que es 1 Corintios 9, versos 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pues bien, hermano, vamos a estudiar estos dos pasajes de Pablo. Fijaos que en el pasaje de Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 21, el tema central, ¿cuál es? Pues el tema es la justificación por la fe y no por la ley de Moisés. El apóstol Pablo tuvo un enfrentamiento cara a cara con el apóstol Pedro. ¿Sabéis? Fue en la ciudad de Antioquía, y la causa de ese enfrentamiento pues fue la hipocresía del apóstol Pedro. La actitud de Pedro era de una gran hipocresía, porque Pedro estaba negando con sus hechos la posición adoptada en el Concilio de Jerusalén. Como podéis leer en Hechos, capítulo 15, versos 28 al 29, donde se estableció que los gentiles, también igual que los judíos, somos salvos por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pues bien, en este Concilio de Jerusalén, celebrado ahí en Jerusalén, el apóstol Pedro reconoció que la salvación de los gentiles, al igual que la de los judíos, es solamente por la misericordia, por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y no por guardar las obras de la ley. Mira, vamos a leerlo, vamos a Hechos capítulo 15, versos 6 al 11, y a leer este importante pasaje, que dice así: Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentéis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, fijaos bien, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí el yugo, hermanos, el yugo mencionado por Pedro se refiere evidentemente a la ley de Moisés, a la Torá, un yugo que los fariseos, infiltrados dentro de la iglesia de Jerusalén, querían imponer a los gentiles que creían en el Señor Jesús, como leemos en Hechos capítulo 15, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Observad, hermanos, que esa enseñanza de los fariseos judaizantes es exactamente la misma pues que actualmente enseñan, predican esos muchos llamados, entre comillas, judíos mesiánicos, los cuales dicen que creer en el Señor Jesús, dicen creer en Jesús. Sin embargo, pues con sus hechos lo niegan, pues ellos han pervertido el verdadero evangelio, diciendo que los gentiles, que nosotros los cristianos, tenemos que guardar la ley de Moisés. Este fue el asunto, hermanos, que se trató ahí en el Concilio de Jerusalén. Y al final, pues por boca del apóstol Pedro, se estableció que tanto judíos como gentiles seremos salvos solamente por la gracia del Señor Jesús, y no por las obras de la ley. Mirad, durante esa época el apóstol Pedro comía con los gentiles, tal como hizo con el soldado romano Cornelio, lo vemos ahí en Hechos capítulo 10, demostrando así que el Evangelio pues había roto esa barrera que existía, esa barrera de separación entre judíos y gentiles, y que estos últimos que habían creído en el Evangelio ya no eran inmundos. Esto se lo reveló el Señor, como sabéis, por medio de una visión al apóstol Pedro, lo vemos ahí en Hechos capítulo 10, verso 28. Sin embargo, hermanos, Jacobo, líder de la iglesia de Jerusalén, envió después a algunos judíos para que hablaran con Pedro y le ordenaran que no comiera más con los gentiles. El apóstol Pedro, por miedo a esos judíos y por respeto a Jacobo, al apóstol Jacobo, dejó entonces de comer y relacionarse con los cristianos gentiles. El apóstol Pedro hizo después un viaje a Antioquía para verse con el apóstol Pablo, para entrevistarse con Pablo. Y el apóstol Pablo lo que hizo es acusar al apóstol Pedro de hipócrita y además de no andar conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pedro se estaba comportando como un hipócrita? Pues porque Pedro, siendo judío, estaba viviendo como los gentiles, es decir, sin guardar la Torá, la ley de Moisés. Sin embargo, al mismo tiempo, Pedro obligaba a los gentiles a judaizar, es decir, les instaba a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, la Torá, porque los judíos, enviados por Jacobo, le habían convencido a Pedro para que se apartara de los gentiles. Esta actitud hipócrita del apóstol Pedro era todo lo contrario de lo que el mismo Pedro había dicho ahí en Hechos 15, verso 11. El apóstol Pedro reconoció en el concilio de Jerusalén que, como hemos visto, que judíos y gentiles seremos salvos solamente por la misericordia del Señor Jesús, por su gracia, y no por las obras de la Torá, de la ley. Sin embargo, ahora el apóstol Pedro, en Antioquía, estaba enseñando todo lo contrario. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo le reprendió y le acusó de hipócrita. El apóstol Pablo le dio a Pedro una gran lección al mostrarle cuál es el verdadero evangelio y cómo el hombre es justificado por la fe en el Señor Jesús y no por las obras de la ley, ya que por esas obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Pablo le dijo a Pedro que la función de la ley es... ¿Cuál es la función de la ley? Es matarnos y no darnos la vida. Pablo dijo bien clarito que los judíos que creen en el Señor Jesús han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo a fin de poder vivir para Dios. Vamos a leerlo. Dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La doctrina de esos judaizantes de que por medio de las obras de la ley somos justificados delante de Dios es sencillamente un rechazo frontal del Evangelio de la gracia de Dios. Es un desprecio del sacrificio de Cristo. Por eso es que dijo Pablo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mirad, hermanos, veamos ahora el pasaje de 1 Corintios 9, versos 20 al 22. Y comprobaremos cómo esa acusación que los judíos anticristo lanzan contra el apóstol Pablo es absolutamente falsánica. Fue inventada por la sinagoga de Satanás únicamente, hermanos, para destruir la credibilidad en el Nuevo Testamento, así como la autoridad apostólica de Pablo. Recordemos que este es uno de los objetivos del Talmud. El Talmud judaico es la destrucción del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Ahí en el Talmud, en Shabbat 116a, se dice lo siguiente: los judíos deben destruir los libros de los cristianos, como el Nuevo Testamento. Mirad, el doctor Israel Sakkad, judío de la Universidad Hebrea, cuenta en su libro Historia Judaica, Religión Judaica, en la página 21, cómo los judíos quemaron cientos de ejemplares de nuestro Nuevo Testamento en la ocupación de Palestina el 23 de marzo de 1980. Por lo tanto, hermanos, todos aquellos judíos, todos esos falsos rabinos, esos falsos maestros, que buscan contradicciones en el oro, sencillamente servicio del Talmud, de la sinagoga de Satanás. Pues el único propósito de ello es destruir el principal libro de los cristianos, en el cual se basa nuestra fe, buscando pues falsas contradicciones en este documento, para que así nosotros perdamos nuestra confianza en la inspiración de estas sagradas escrituras del Nuevo Testamento, y de esta forma pues apostatemos de la verdadera fe. Algo pues que ya predijo el apóstol Pablo, lo dijo ahí en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mirad, hermanos, el principio establecido por el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, versos 20 al 22, fue sencillamente el amor a los judíos y a los gentiles. ¿Para qué? Pues sencillamente para ganarlos para el Evangelio. Así lo dijo Pablo en 1 Corintios 9, 20, que dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Mirad, en este pasaje el apóstol Pablo dijo bien clarito que él se adaptaba a los judíos, a sus traiciones, ya que el apóstol Pablo mismo también era judío, y lo hacía con el fin de ganar a los judíos para el Evangelio. El apóstol Pablo dijo bien clarito que él no estaba sujeto a la ley de Moisés. Él rompió completamente con la ley de Moisés, pues, como él mismo dijo, había muerto por medio del cuerpo de Cristo, había muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo, como leemos en Romanos 7:4 o en Gálatas 2, versos 20 al 21. Sin embargo, pues en algunas circunstancias, el apóstol Pablo actuaba como un judío sujeto a la ley, para así poder ganar a los judíos sujetos a la ley. Y seguidamente Pablo se refirió a los gentiles, diciendo lo siguiente: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mirad, igual que el apóstol Pablo se adaptaba a los judíos para poder ganarlos al Evangelio, también hizo lo mismo con los gentiles que están sin ley. El apóstol Pablo vivía con ellos como si estuviera sin ley, sin la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo otra ley, la ley de Cristo. Y esto el apóstol Pablo lo hacía sencillamente para ganar también a los gentiles. La ley de Cristo, hermanos, ¿qué es? ¿En qué consiste la ley de Cristo? Pues sencillamente cargar de los otros. Gálatas 6:2, Gálatas capítulo 6, verso 2, lo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El apóstol Pablo se hizo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos se hizo de todo para que así algunos se pudieran salvar. Y esto lo hacía por causa del Evangelio. En estas palabras, el apóstol Pablo, en lugar de reflejarse hipocresía, atención, en lugar de reflejarse hipocresía, lo que se demuestra bien clarito es un inmenso amor de Pablo por los judíos y por los gentiles. El apóstol Pablo no vacilaba en vivir como los judíos sujetos a la ley o como los gentiles que no están sujetos a la ley, si con ello podía ganarlos para que ellos pudieran ser salvos. Por lo tanto, hermanos, la acusación que contra el apóstol Pablo vierten estos judíos anticristo es totalmente falsa. Es una burda calumnia contra el apóstol Pablo, pues de la cual ellos tendrán que dar cuentas delante del tribunal de Dios cuando sean juzgados por sus obras. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 2, versos 5 al 11, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, hermanos, pues ya terminamos hoy esta parte. Mañana seguiremos con la tercera parte, con el argumento número 16. Es un argumento importante. También es un argumento teológico y es el por qué estamos siendo castigados por el pecado de Adán. Después de todo, fue Adán quien mordió el fruto prohibido, no nosotros. Dicen ellos que este fue un problema suyo, no el nuestro. Entonces dicen que por qué nosotros tenemos que ser castigados por lo que hicieron Adán y Eva. Este es el argumento que suelen dar ellos. Bueno, pues esta explicación, este argumento teológico tiene su explicación, que lo veremos mañana en la siguiente parte. Así que bueno, si queréis aportar algo, hacer comentarios, ya podéis activar los micrófonos. Y ya sabéis que este documento ya está por escrito, lo podéis tener, lo podéis leer, para que pues podáis captar mejor lo que se expone aquí en este documento. Es importante porque la sinagoga de Satanás siempre esgrime estos argumentos para que nosotros dudemos del Nuevo Testamento, para que dudemos especialmente del Nuevo Testamento. Sabéis que se dice bien clarito, como Mauricio cita, que los libros cristianos, y especialmente el Nuevo Testamento, han de ser destruidos. Pero como no lo pueden destruir físicamente, pues una forma de intentar destruirlo es haciendo que dudemos de su autenticidad y así pues que perdamos nuestra confianza en el Nuevo Testamento. Y de esta forma pues reneguemos de la fe cristiana, como desgraciadamente ha ocurrido con algunos que han apostatado de la fe. Comenzaron bien, aparentemente creían en el Evangelio, creían en el Nuevo Testamento, y por culpa de estos falsos argumentos, de estas falsas contradicciones, pues se apartaron del Nuevo Testamento y abandonaron la fe cristiana. Desgraciadamente ha ocurrido con algunos apóstatas, que bueno, yo conozco alguno por ahí, y fue precisamente por argumentos, por falsos argumentos como estos que estamos exponiendo aquí. Bien, pues ya si queréis aportar algo, hermanos, podéis activar los micrófonos.
Sí, quería comentarte, a ver, no sé si has visto aquí en el chat, porque cuando hablamos del apóstol Pablo y del balance que hace entre la gracia y la ley, pues creo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque aunque el apóstol dice que hemos muerto a la ley, pero por ejemplo también el Romanos también dice que la ley, aunque su función sea la de matarnos. Y luego he puesto aquí un versículo también interesante para ser del tema de la ley. O sea, el que tiene la ley solo, los judíos, esto que tú has mencionado, pues obviamente por la obra de la ley, pues nadie puede ser justificado en la gracia de Dios. Pero en 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también en la ley. Y luego dice que el pecado es infracción de la ley. Y el apóstol Pablo.
Sí, no, que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la relación entre la gracia y la fe, o entre la gracia y la ley. Porque podemos caer o en el extremo de todo solo gracia, como hacen algunos modernos, ¿no? De que todo ya ha pasado, ya la ley, y de que ya somos por gracia salvos, y salvos siempre salvos. Y por el otro lado, pues, podemos caer en lo que dicen, ¿no? En ese judaísmo que no reconoce que solo en Jesús hay perdón de pecados, y que solo tienen la ley, ¿no? Y se confían en que la ley les va a salvar. Porque es verdad que Pablo dice que hemos muerto a la ley y que la ley, el fundamento de la ley es que nos lleva a la muerte, pero lo que he comentado es un versículo que he puesto aquí de Primera de Juan, que también dice que el pecado es infracción de la ley. Y entonces, claro, nosotros como cristianos, a pesar de haber sido perdonados, no tenemos que perseverar en el pecado, y si el pecado es infracción de la ley, pues claro, no debemos ir en contra de la ley tampoco. Otra cosa es que sepamos que vamos a ser justificados en Cristo Jesús. Por otra parte, también la bondad de la ley se ve también en ese versículo que tú has hablado, cuando los gentiles por naturaleza, dice, hacen lo que es de la ley, son ley para sí mismos. En ese sentido también se ve que aunque la ley nos lleve a la muerte, para que veamos que por la obra de la ley no podemos ser justificados y solo en Cristo hay salvación, los que no conozcan ese plan de salvación, pues si su conciencia no les acusa y han hecho han hecho por naturaleza lo que es de la ley, pues el Señor también tendrá misericordia, ¿no? Entonces, solo matizar eso, ¿no? Que tenemos que hacer siempre intentar hacer un balance entre lo que es la gracia y la ley, ¿no? Sobre todo basado en ese versículo que te he dado, ¿no? De Primera de Juan, que dice, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquel de Mateo 5:17 que dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y luego, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni si es una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Entonces, mientras no haya pasado del cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley, ¿no? Entonces, yo solo veo eso. Nosotros, como cristianos, pues hemos sido perdonados en Cristo Jesús, pero eso no significa que ahora podamos hacer lo que nos venga en gana. La ley sigue estando ahí. Y su función era llevarnos a Cristo un principio, pero una vez hemos renacido en Cristo, como decía el apóstol Pablo, tenemos que ser imitadores de él, de Cristo también, y no hay que olvidar que Cristo fue un cumplidor de la ley. Por lo tanto, sabiendo que tenemos abogado para con el Padre si pecamos, pues simplemente quería hacer eso, ¿no? Dar un balance, ¿no? De que no todo es gracia, ¿no? De que no, de no hablar en contra de la ley, sino que bueno, hay que saber hacer un balance de cuál es la función de cada cosa, ¿no? De la gracia y de la ley. No sé qué opinas sobre esto, y luego me gustaría hablar de un tema.
Ese es un tema muy importante.
Te paso la palabra ahora, y luego me gustaría hablar de una contradicción.
No, este es un tema muy importante. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Nosotros los cristianos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, es lo que dijo el apóstol Pablo. Nosotros los cristianos hemos muerto a la ley de Moisés,
por medio del cuerpo de Cristo, hemos muerto a la ley, no estamos ya bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo vivía como si estuviera sin ley, pero Pablo dijo también que no estaba sin ley, no estaba bajo sin ley, sino que estaba bajo la ley de Cristo. Pero Pablo no estaba bajo la ley de Moisés. Los cristianos hemos muerto a la ley de Moisés. La ley de Moisés, la Torá, tiene una misión, una función, que es matarnos. Por la ley nos mata, nos condena a muerte y también nos lleva a Cristo. La ley no nos da la vida. La ley no nos da la vida eterna. La ley nos lleva a aquel que nos puede dar la vida eterna, que es Jesús. La ley es como un ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por medio de la ley. Esa es la función de la ley. Es matarnos, nos condena a muerte y después esa misma ley nos lleva al Señor Jesús para resucitarnos, para darnos la vida eterna. Esa es la función de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, pues por ella tenemos el conocimiento del pecado. O sea, nadie se va a salvar por las obras de la ley, pero aquellos que jamás conocieron el Evangelio, que jamás conocieron el Evangelio y están sin ley, pues son ley para sí mismos, porque la ley de Dios está escrita en sus conciencias, la conciencia nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Pues aquellos que jamás han conocido el Evangelio, pues van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Y si perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, el Señor en su misericordia, Dios en su misericordia, les va a otorgar la vida eterna. Así de sencillo, es lo que dice el Romanos capítulo 2. Pero la ley, eso, la ley tiene una misión, una función, que es matarnos, es condenarnos a muerte, es un ministerio de condenación, no un ministerio de vida. La ley no nos puede dar la vida eterna. Eso es lo que creen los judíos anticristo. Ellos creen que por medio de la ley van a tener la vida eterna, por medio de las obras de la ley, y eso es mentira. Nadie por las obras de la ley tendrá la vida eterna. La vida eterna es, la adquiriremos, pues, por medio solamente del Señor Jesús. Es yendo a Cristo. Por eso es que dijo una vez Jesús, les dijo a los fariseos, que es lo que les dijo, y no queréis venir a mí para tener la vida eterna. La vida eterna se adquiere no yendo a la ley de Moisés, sino yendo al Señor Jesucristo. El que quiera tener la vida eterna, a quien tiene que ir es al Señor Jesús y no a la ley, no a la ley de Moisés. Porque los cristianos, repito, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo del Señor Jesús. Y ahora estamos bajo la ley de Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Ninguna condenación hay para nosotros, ninguna condenación hay para los cristianos, ninguna condenación hay para los que están unidos al Señor Jesús. Ninguna. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación. Nada nos puede condenar, ya no estamos bajo condenación, porque hemos muerto a la ley, y ahora estamos bajo la gracia de Dios, y estamos unidos al Señor Jesús, y estamos bajo la ley de Cristo. Romanos 8.1 dice bien clarito que ninguna condenación hay para los que están unidos al Señor Jesucristo.
Sí, hermano, pero lo que quiero decir es que aunque seamos justificados por la fe, una vez hemos sido justificados por la fe, esa fe tiene que producir obras, y esas obras siempre irán de acuerdo con la ley, porque yo no conociera lo que es el pecado si no fuera por el conocimiento de la ley. Si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría lo que el que codiciar es pecado. Una vez yo muerto en Cristo y yo haya sido justificado, mi obligación es no codiciar. No porque haya sido justificado voy a codiciar. Por lo tanto, en ese sentido, por agradecimiento a ese perdón, por agradecimiento sana de obra, pues yo cumpliré la ley, porque yo no codiciaré.
No, lo que debemos de cumplir son los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate, Daniel, que Jesús no dijo, si me amáis, guardad la ley de Moisés. ¿Dijo eso Jesús? No. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, no la ley de Moisés. ¿Y cuáles fueron los mandamientos de Jesús? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que los hermanos tengamos amor unos por otros, ese es el mandamiento. Si nosotros nos amamos unos a otros, estaremos cumpliendo los mandamientos de Jesús, estaremos cumpliendo la ley de Cristo, y por lo tanto al final tendremos la vida eterna. Pero repito, Jesús nunca dijo que los cristianos tengamos que guardar la ley de Moisés. Le aprendeos de memoria Juan capítulo 1, verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. Vino por medio del Señor Jesucristo. La gracia y la verdad. Entonces, Juan 1, 17 es fundamental ese pasaje. La gracia y la verdad no vino por la ley de Moisés, vino por el Señor, por medio del Señor Jesús, ¿vale? La gracia y la verdad no vino por la ley de Moisés. Juan 1.17 lo dice bien clarito.
Primero que aquel versículo de Jesús dice en 5.17 que pasarán los cielos y la tierra antes de que se fin de ley. Y los cielos y la tierra todavía no han pasado, por lo tanto...
Jesús no vino, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué significa eso de que Jesús vino a cumplir la ley? Pues vino a cumplir todo lo que la ley decía de Jesús, que Jesús habría de morir. Todo lo que la Torah, la ley, decía de Jesús sobre el Mesías, Jesús lo cumplió. Jesús murió y resucitó cumpliendo la ley, porque todas las profecías, todo lo que viene en el Antiguo Testamento, las cumplió Jesús. Eso es lo que significa que Jesús vino a cumplir la ley. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué significa eso? Repito, que Jesús cumplió todo lo que se decía en la ley sobre Jesús. Todo lo que decía la ley, Jesús lo cumplió. Eso es lo que significa.
Sí, hermano Tito, a ver, que en el 18 lo aclara el primer versículo. Claro, lo que no podemos quedarnos es el primero. Ese cumplir no es un cumplir profético, se refiere a cumplir. Porque en el 18 dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota se frustrará de la ley. Por lo tanto, no era un cumplimiento profético, porque el cumplimiento profético se acabó cuando Jesús murió en la cruz. Pero en el 18 te está aclarando que hasta que haya pasado el cielo y la tierra. Por lo tanto, no era un cumplimiento profético al que se estaba refiriendo, de que Jesús cumplió las profecías, sino que era otro tipo de cumplimiento. Y luego Romanos 13:9, cuando le está diciendo el apóstol Pablo, está utilizando los mandamientos. Dice, no adulterarás, no matarás. Dice, todo esto se resume en, y ese es el mandamiento de Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que nos está enseñando que el amar al, ¿cómo podemos saber cómo amar al prójimo como a nosotros mismos? Se resume, es el resumen de toda del decálogo, vamos, porque te está diciendo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. O sea, precisamente todo eso estaba en la ley. Y dice, amarás, se resume de esta manera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros no seremos salvos por no adulterar. Porque uno adulterará y otro hurtará, el otro dará falso testimonio, por eso no vamos a ser salvos. Porque basta que faltemos en un punto de la ley para hacernos culpables de todo. Claro que no, vamos a ser salvos por la gracia del Señor Jesús. Pero una vez salvos, no significa que ya tenemos licencia para adulterar, licencia para matar, o sea, licencia para saltarnos la ley, aunque no estemos bajo la ley. Es lo único que quiero decir.
Que estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, por el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Hemos muerto a esa ley, si lo dijo Pablo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Muerto a la ley. Estamos muertos para la ley de Moisés. Y ahora estamos bajo otra ley, que es la ley de Cristo, que es la ley suprema del amor. Es, como dice muy bien aquí en el chat Miguel y Nidia, es una ley mayor la que nos deja Jesucristo, que es la ley del amor, efectivamente. El amor al prójimo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, y principalmente el amor a los hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, dijo Jesús a sus discípulos, unos a otros como yo os he amado. Cuando cumplimiento estamos cumpliendo la ley de Cristo, Daniel, y por lo tanto nunca dijo Jesús que tengamos que guardar la ley de Moisés. Nunca dijo Jesús que para ser salvos tengamos que guardar la ley de Moisés. Lo que dijo el Señor Jesús es que para tener la vida eterna tenemos que ir a Él. Por eso dijo el Señor, y no queréis venir a mí para tener la vida eterna. Los judíos creían que para tener la vida eterna había que guardar las obras de la ley de Moisés. Eso es lo que siguen enseñando, lo que siguen creyendo muchos judíos, especialmente los judíos mesiánicos, que para tener la vida eterna tenemos que guardar la ley de Moisés. Y eso es falso, eso es un falso evangelio. Para tener la vida eterna tenemos que ir al Señor Jesús. Creer en el Señor Jesucristo y guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Jesús, no la ley de Moisés. La gracia y la verdad no vino por medio de la ley de Moisés. No vino por Moisés, vino por el Señor Jesucristo. Como dice Juan capítulo 1, verso 17. La gracia y la verdad vino por medio de Jesús.
Bueno, espero que se oiga bien porque me parece que tengo problemas aquí en el computador. Pero en todo caso, a ver... Tratando de complementar ambas cosas, nosotros no, ahora con la ley de Cristo, no tenemos que andar pendientes de cada paso de la ley de Moisés, porque si recordamos, la ley de Moisés no solamente son los 10 mandamientos comúnmente conocidos, en total son 613 mandamientos, 613, 613 mandamientos. Y quien quiera justificarse por seguir al pie de la letra los 613 mandamientos, entonces quiere decir que en vano murió Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lógicamente, que eso, el hecho de que nosotros tengamos fe en Jesucristo, no nos da un libertinaje para hacer y deshacer, para matar, para robar, para adulterar, de ninguna manera, de ninguna manera. Simplemente el hecho es que nosotros ya no andamos pendientes del tema de la ley. Ahora, como está la ley de Cristo en nosotros, y la ley de Cristo la podemos, el Señor Jesucristo dice, en esto se basa toda la ley se basa en qué, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios, nosotros, por supuesto, no vamos a robar, no vamos a adulterar, no vamos a asesinar, etcétera, etcétera. Si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a mentir, no le vamos a robar, etcétera, etcétera. Entonces, no andamos pendientes de los 613 mandamientos, memorizándolos y tratando de cumplirlos al pie de la letra. Porque con el simple hecho, llamémosle así, con el simple hecho, aunque no es simple, de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, automáticamente estamos cumpliendo, sin querer queriendo, estamos cumpliendo con toda la ley. Entonces eso es, nosotros por supuesto, nosotros debemos amar a Dios, debemos cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el cuáles son? Ama a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, automáticamente estamos cumpliendo con toda la ley, aunque ni la sepamos, la ley de los 613 mandamientos. Aunque no lo sepamos, lo estamos cumpliendo automáticamente. Gloria a Dios y paso palabra.
Muy bien, hermano, así es, amén. O aunque estemos quebrantando el sábado, o sea, si amamos al prójimo y quebrantamos el sábado, no estamos infringiendo la ley de Dios, sino que la estamos cumpliendo. Porque el que ama al prójimo, dice Romanos capítulo 13, ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Eh? Y el propio sábado, la ley del sábado, hasta el propio Jesús la quebrantaba, como podéis leer en Juan capítulo 5, versículo 18, donde se dice bien clarito que el Señor trabajaba en sábado, quebrantaba el día de reposo. Sabéis que Jesús hacía trabajos que no era lícito hacer en el día de reposo, permitía que sus apóstoles cogieran espigas en el día de reposo, por lo tanto, el Señor y sus apóstoles quebrantaban el sábado, pero lo hacían por amor, por misericordia. Quien quebranta el sábado por amor al prójimo está cumpliendo la ley. Los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, por lo tanto no estamos bajo la ley del sábado, como pretenden hacernos creer a la secta esta de los adventistas, que dicen que si tú no guardas el sábado, si no obedeces el sábado, te vas a condenar. Estás pecando y te vas a condenar. Esa es la enseñanza de esa secta, de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es falso, eso es mentira. Nosotros los cristianos, repito, hemos muerto a la ley. Ya no estamos bajo esa ley. Hemos muerto a ella y ahora estamos bajo otro régimen, que es el régimen del Espíritu. Ya no bajo el régimen viejo de la ley, el régimen del Espíritu. Bajo la ley de Cristo, es lo que enseña ahí, lo que enseñó el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pues el que sobrelleva los unos a los otros, sobrelleva las cargas los unos a los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. O sea, nosotros, los hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si nos amamos unos a otros, los hermanos en la fe, estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Y por lo tanto, seremos salvos. Esa es la ley de Cristo, el amarnos unos a otros. Concreto, el amor a los hermanos, a los cristianos, a los hermanos en la fe, cuando lo hacemos estamos cumpliendo la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así de esta forma la ley de Cristo, como dijo el apóstol Pablo.
Gracias, hermano. Dentro de los 613 mandamientos que existen en lo que se conoce como el Pentateuco, para quienes no sepan, el Pentateuco son los primeros cinco libros, es decir, los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos cinco libros podemos encontrar los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Dentro de esos mandamientos debemos recordar, por ejemplo, que estaban los holocaustos, los sacrificios. Hay uno, por ejemplo, que uno de ellos que dice, cuando la mujer diera a luz o tuviera un hijo varón, debería estar en cuarentena, 40 días aislada y qué sé yo, en reposo, cuidándose, purificándose. Si daba a luz o si tenía una hija mujer, debía hacerlo 80 días, el doble. Cuando la mujer estaba en su periodo, no debía estar cerca del templo y no de, bueno, debería estar bastante aislada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimos reglamentos, también están los reglamentos alimenticios, etcétera. Todo eso, todo ese tipo de reglamentos fue dado en su mayoría para el pueblo de Israel en un tiempo determinado y por circunstancias determinadas. Recordemos que el pueblo de Israel iba viajando por el desierto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, debieron ellos haber tenido reglamentación específica. Recordemos que ellos no tenían la tecnología que hoy en día tenemos. Por lo tanto, habían cierta, muchas, mucha reglamentación para el beneficio de ellos en ese tiempo. Y dentro de eso, por supuesto, de los 613 mandamientos, está todo lo que habla el apóstol Pablo allí en Romano y lo que nos recuerda acerca de no adulterar, no matar, no hurtar. Eso no cambia nunca, lógico, no cambia nunca. Sin embargo, la gran mayoría de los 613 mandamientos fueron en un momento específico para un pueblo específico que es el pueblo de Israel. Dentro de esos mandamientos, yo quería destacar ahora el tema del diezmo, porque mucha gente proponiéndose o pensando en que nosotros debemos cumplir con la ley de Dios, yo les digo, bueno, dentro de la ley, de esa ley, está la ley del diezmo, que específicamente hay un capítulo, bueno, o varias partes de la Biblia, pero un capítulo entero que habla acerca de la ley del diezmo. Y era una ley para el pueblo de Israel, para un momento específico y por necesidades específicas, de las circunstancias específicas, que recordemos que estaba el tema de los levitas, ellos debían ser mantenidos económicamente por el resto de la comunidad israelita, y también el diezmo nunca fue en dinero, y además el diezmo era para proveer los alimentos necesarios para los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Entonces, toda esa gama de leyes y de reglamentaciones tan específicas que encontramos en el Pentateuco, para nosotros hoy en día, nosotros, todo eso, llamémoslo así, automáticamente nosotros cumplimos con los reglamentos que nunca han variado. Por ejemplo, no adulterar, eso no ha cambiado. Nunca Dios ha dicho, no ha cambiado al decir, bueno, a partir de ahora pueden adulterar. O, por ejemplo, no matarás. Nunca Dios ha dicho, bueno, a partir de ahora ustedes pueden matar. O bueno, antes la ley decía no, no robarás, pero a partir de ahora sí. No, 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 de ninguna manera. Pero nosotros ya no andamos pendiente de uno, de otro y de otro mandamiento. Ahora con el hecho maravilloso de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y de amar a nuestro prójimo, estamos cumpliendo con la ley de Dios, pero no basado en que agradando a Dios, ahora basado en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es creer por la fe que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él cumplió al pie de la letra con la ley y que Él pagó allí en el madero con su vida los pecados de cada uno de nosotros, por anticipado. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Muy bien. Así es. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
A ver, hermanos, quería que leyéramos Zacarías 14, 16,
Sí.
porque hablando del tema este de la ley es interesante. Pero yo me pregunto, si realmente Jehová ya aquello solo era para el pueblo de Israel, ¿por qué en los últimos tiempos todas las naciones que sobrevivan subirán de año a año para adorar al rey, a celebrar esa fiesta, que siempre hemos dicho que es del pueblo de Israel, la fiesta de los cálculos. Pues Jehová lo ha escrito así y al final ocurrirá. Por lo tanto, no creo que Jehová se haya olvidado de la ley. A lo mejor nosotros nos hemos olvidado, pero Jehová no se olvida. Y después en el 17 dice, y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, no recibirán lluvia sobre ellos. O sea que incluso habrá una maldición para todas las familias. Y aquí no está hablando del pueblo de Israel, hermano, ni está hablando del pueblo de Israel en los primeros tiempos, sino que está hablando de todas las naciones y además en los últimos tiempos. Entonces, a ver, yo no estoy haciendo una exhortación a que todos nos pongamos ahora a adorar la fiesta de los tabernáculos.
El pasaje de Zacarías, dos cositas, vamos a ver. Ese pasaje de Zacarías es una profecía que se va a cumplir durante el milenio, cuando Jesús haya venido a la tierra, cuando esté reinando desde Jerusalén, eso en primer lugar. Segundo, ese pasaje no se está refiriendo a la iglesia de Cristo. No se está refiriendo a nosotros, a la iglesia de Cristo. Está hablando de los supervivientes de las naciones, esos seres humanos que hayan quedado vivos en las naciones, que entren en el milenio, que entren en el milenio como seres humanos, pues van a subir todos los años a Jerusalén a dar reverencia, a dar culto, pleitesía al Señor Jesús y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En ninguna parte de Zacarías 14 se dice que las naciones, que esos gentiles, guarden la ley de Moisés. Eso no lo dice el texto de Zacarías por ninguna parte. Lo único que dice es que van a subir a Jerusalén a dar reverencia al Señor Jesús, al Rey de Reyes, y a celebrar una fiesta, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Simplemente es lo que dice el texto de Zacarías 14.
Bueno, confirmando el Zacarías capítulo 14, el verso 1, dice así: he aquí, el día de Jehová viene. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, 1960. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esta profecía... realmente es una profecía que aún no se ha cumplido, y eso se va a cumplir en un futuro. Así que esto no es ahora, ni que se deba hacer ahora. Eso es algo que se va a cumplir en el futuro. Paso a la...
Efectivamente, es una profecía del futuro que se va a cumplir cuando Jerusalén sea invadida y luego después cuando Cristo haya descendido a la tierra y esté reinando en la tierra desde la ciudad de Jerusalén. Es decir, durante la época milenial. Es una profecía que se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a esta época, tampoco está hablando de la iglesia, no está hablando de la iglesia de Cristo, sino que está hablando de los sobrevivientes, de los supervivientes de las naciones. Los que han quedado vivos, pues son los que de año en año, van a subir a Jerusalén para venerar al Señor Jesús, al Rey, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En ninguna parte se dice en ese texto que la iglesia de Cristo tenga que guardar la ley de Moisés. En ninguna parte lo dice Zacarías 14. Lo único que está hablando es de una fiesta que van a celebrar todas las naciones, los supervivientes, que es la fiesta de los tabernáculos, y van a subir pues a dar reverencia al Señor Jesús, al Rey, que estará en la tierra, estará desde Jerusalén, gobernando sobre el mundo entero. Es lo que enseña Zacarías 14. No tiene que ver absolutamente nada con la iglesia. La iglesia de Cristo no es mencionada en ese pasaje de Zacarías 14.
Sí, pero el milenio es la demostración de un gobierno opuesto. Y precisamente en ese gobierno justo, Jehová ve bueno que las naciones celebren la fiesta de los tabernáculos. El milenio es un tipo, es el prototipo de gobierno justo, absolutamente justo, tal como Jehová lo quiere aquí en la tierra.
Claro.
Y guardarán la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, yo solo quiero decir eso, que cuidado con decir que ya todo ha pasado, que aquello solo era por unas circunstancias, que ahora ya estamos en otro rollo, ¿no? A ver, Jehová en el milenio, cuando Jesucristo venga a gobernar con vara de hierro, Jehová se complacerá y todas las naciones irán a guardar esa fiesta. Las naciones completas. Yo no digo que hable de la iglesia, pero si estamos hablando de un gobierno perfecto, pues muchos van a decir de no, por hablar con que la fiesta de los tabernáculos, bueno, era una cosa que se celebraban antes, o que Jehová ya no se acuerda de eso, o la fiesta de los tabernáculos estaba dentro de la ley de Moisés. Y en el milenio Jehová la restaurará,
Sí, a ver, la ley, nadie está diciendo que la ley haya pasado, que la ley esté muerta. La ley de Dios no está muerta, la Torá no está muerta. Ojo, alguien puede entender que nosotros los cristianos bíblicos estamos diciendo que la Torá ha muerto. Claro que no ha muerto la Torá. Somos los cristianos los que hemos muerto a la Torá, los que hemos muerto a la ley. por medio del cuerpo de Cristo, pero no la ley. La ley no es la que ha muerto, la que hemos muerto hemos sido nosotros, pero no la ley. Entonces esto es lo que algunos no entienden. Es la ley, somos nosotros los que hemos muerto a la ley, pero no la ley. La ley no ha muerto, la ley sigue en vigencia, la ley de Dios, la Torah sigue cumpliendo su función, que es acusarnos, es condenarnos a muerte, para llevarnos a Cristo, nos lleva a Cristo para ser justificados por medio de la fe. Esa es la función de la ley. Por lo tanto, la ley sigue estando en vigencia, sigue cumpliendo su misión, la ley de Dios, pero nosotros hemos muerto a esa ley. Hemos muerto esa ley para que seamos ahora de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos.
Hermano Tito, hay varios grupos denominados cristianos hoy en día y han sido bastante influenciados por los malvados, mal llamados judíos mesiánicos, y muchos que ni siquiera nunca han visitado Israel, no tienen ni una gota de sangre de judía, y hoy en día yo los veo a varios grupos de evangélicos celebrando fiestas judías. Algunos celebran una fiesta al año y otros más. Bueno, de hecho, la iglesia Church of God, ellos celebran varias fiestas al año. Si no me equivoco, son 7 fiestas. Y ellos piensan que celebrando esas fiestas, ellos están agradando a Dios. Yo pregunto lo siguiente, si hay algún hermano o aquí en la sala, o alguna persona que vaya a escuchar esta grabación y que esté participando en estos grupos, yo pregunto lo siguiente: ¿alguna enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue relacionada con que nosotros debamos celebrar estas fiestas? La respuesta es obvia: no, no hay ninguna enseñanza. Y la siguiente pregunta: ¿nuestros hermanos los apóstoles alguna vez enseñaron en que nosotros como gentiles debemos celebrar algunas de las fiestas que acostumbran a celebrar los judíos? Y la respuesta también es obvia: no es así. Entonces, yo no sé por qué hay personas que insisten en que nosotros como gentiles debamos celebrar una de esas fiestas. No encuentro ninguna base bíblica en el Nuevo Testamento como gentiles, de parte de nuestro Señor Jesucristo y de parte de los apóstoles, para que nosotros lo hagamos. Ahora, si existe algún versículo, bueno, sería bueno que lo viéramos acá. Pero nosotros no, no nosotros me parece, de acuerdo a lo que yo a lo que entiendo, es que esa enseñanza no es para nosotros. Paso a palabra, hermano.
Yo estoy de acuerdo contigo, hermano Antonio. Efectivamente, el tema de las fiestas santas de Dios, bueno, las fiestas santas de Dios fueron dadas para el pueblo de Israel, fueron dadas para el pueblo de Israel, y nosotros, la iglesia no es Israel. Eso es lo que no entienden algunos. La iglesia no es Israel. Por lo tanto, la ley de Dios, ¿a quién fue dada? La Torah fue dada a Israel. Pero la iglesia no es Israel, por lo tanto la ley de la Torá no es para nosotros. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, efectivamente, por ejemplo, aquí estoy mirando en el chat y dice el hermano Daniel que el apóstol Pablo guardaba algunas fiestas. Y efectivamente, el apóstol Pablo guardaba algunas fiestas hebreas, pero lo hacía sencillamente para hacerse a los judíos, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Esto ya lo hemos explicado en la charla que he dado anteriormente, y lo hacía sencillamente por eso. Si Pablo tenía que guardar una fiesta hebrea, pues la guardaba. Si haciendo eso podía ganar a algunos judíos para el evangelio, pues no le importaba a Pablo guardar una fiesta hebrea. No pasaba absolutamente nada. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Entonces, esa era la razón por la cual Pablo en algunas ocasiones guardaba alguna fiesta, alguna de las santas fiestas de Dios.
Bueno, y además, en cierto modo, él lo podía hacer porque él era judío. Él era judío, recordemos, él es descendiente neto de judío, de padre judío, de madre judío, y además criado en una organización extrema judía, que eran el grupo llamado los fariseos, que era un grupo religioso, los más extremistas dentro de todos los judíos. Y además criado con el maestro de judíos llamado Gamaliel. Entonces, lógicamente, para Pablo, llamémoslo así, es totalmente permitido, aunque él ni siquiera lo hacía por un asunto religioso. Él lo hacía por un asunto a ver si de esa forma podía ganarse un judío. Pero nosotros, que somos gentiles, ¿qué vamos a andar guardando esas fiestas judías? Eso, yo he visto gentiles aún hasta vestirse como judío y realmente hasta ridículo se ven, perdonando la expresión, pero tratando de vestirse con el, poniéndose el kipá ahí en la cabeza, ese gorrito pequeñito, y dejándose el pelo largo, la barba, así como aparentando ser judío. Pero eso es, yo no encuentro ninguna enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, y menos de los apóstoles, y menos aún, y recordemos que en su mayoría los apóstoles eran judíos, ellos con razón podrían habernos enseñado a nosotros, sin embargo nada, absolutamente no hay enseñanza para que nosotros nos comportemos como un judío, vivamos como un judío o nos vistamos como un judío, y menos de guardar toda esa cantidad de fiestas que ellos tienen. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues eso tiene una explicación psicológica, porque hay algunos gentiles, algunos de las iglesias, que se visten como judíos y quieren parecerse cada vez más a los judíos y celebrar las fiestas judías, porque eso de ser judío les da como una especie de estatus superior, un estatus espiritual, es decir, nosotros somos judíos y somos el pueblo de Dios y por lo tanto tenemos que parecernos cada vez más a los judíos. Y lo hacen por eso simplemente. Eso tiene una explicación psicológica, sencillamente. Los cristianos no hacemos nada de eso, evidentemente. Adelante, Jairo. Adelante, hermano Jairo.
Yo escuché la experiencia de un pastor evangélico en mi país, en Guatemala. Él estaba obsesionado con lo que era la cultura israelita. Y él enseñaba en sus sermones. Tenía una bandera israelita en la parte de atrás del púlpito. Y llegó al extremo de ir a Israel a hacerse una transfusión de sangre de un señor israelita. Hasta ese punto llegaba este señor evangelista.
Increíble. No, es increíble, de verdad. Es tremendo. Es tremendo. Como si la sangre de los judíos no fuera igual que la sangre de los gentiles. Es increíble. Es eso, ese es un punto, una explicación psicológica de arrogancia espiritual, que se creen que haciéndose judíos pues van a tener una superioridad espiritual hacia otros que no son judíos. Eso es lo que ocurre con este tipo de personas. Ya dice el apóstol Pablo, dijo bien clarito que para el Señor Jesús ya no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo, no hay ni judíos, no hay judío ni gentil dentro de la iglesia de Dios. No hay ni judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. Entonces eso es gente pues que realmente no tiene ni idea del evangelio. Eso es una arrogancia espiritual.
Siguiendo con el tema de las contradicciones y aprovechando que ahora estamos hablando también de las fiestas, quería a ver si, no sé si has meditado alguna vez que puede ser una aparente contradicción. Yo lo entiendo de una manera, luego me dirás tú cómo lo entiendes. Y que precisamente habla todo esto de las fiestas y está en la segunda, el segundo decálogo, en Éxodo 34, si lo tenéis por ahí, cuando Dios le dice a Moisés que vuelva a hacerse unas tablas como las primeras. No sé si habéis leído ese pasaje, sí. ¿Os acordáis?
Sí, sí, sí.
Porque sí. Si os habéis dado cuenta, cuando uno está relatando, uno está leyendo lo que está relatando, Éxodo 34, no tiene nada que ver, y dice que va a escribir Jehová las mismas palabras que le dio en las primeras tablas, y no tiene absolutamente nada que ver, porque precisamente se está refiriendo, en vez de los 10, el decálogo que nosotros entendemos, se está refiriendo a todas las fiestas judías, precisamente lo que estamos hablando ahora. Y antes como que esas son las mismas palabras que escribió en las primeras, pero es que uno lee Éxodo 20 y claro, no tiene nada que ver. Si hay tiempo lo leemos, o si alguno lo quiere poner aquí en el chat, o... Pues no sé, Tito, cómo lo ves tú, si qué solución le has dado a ese texto, porque efectivamente uno lo lee y dice, bueno, le está diciendo Jehová que va a escribir las mismas palabras. Yo lo que entiendo es que, bueno, que que las palabras que está aquí mencionando Jehová son otras palabras que le da Moisés de viva voz, pero que luego escriben las tablas las mismas de las primeras, porque si no es que yo no entiendo cómo...
A ver, este es un tema... Hay un versículo de Pablo que dice, evita discusiones acerca de la ley. Evita discusiones acerca de la ley, dijo el apóstol Pablo. Yo eso siempre procuro obedecer, yo lo suelo hacer, yo nunca discuto absolutamente nada acerca de cosas de la ley, porque yo he muerto a la ley, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es algo que no me interesa. O sea, discutir acerca de la ley de Moisés, de estos temas, es algo que los cristianos debemos de evitar. Ya lo dijo Pablo, evita discusiones acerca de la ley. Entonces, a mí personalmente, si alguien quiere hablar de esto, a mí no me interesa en absoluto discutir sobre estas cosas acerca de la ley.
Hermano Tito, aquí acabo de poner en el chat Hechos capítulo 5 del verso 18 al 20, que yo considero que es de acuerdo a de toda la ley, lo que el apóstol Pablo en ese concilio llamado el concilio de Jerusalén, donde fue grandemente discutido el tema de, oye, ¿qué vamos a pedirle a estos gentiles que se están convirtiendo? Hermanos, recordemos que en esa época era muy fuerte el tema religioso judío. Entonces, cuando ahora se estaban convirtiendo al Señor tantos gentiles, debe haber sido un problemón, pero tremendamente grande, de estos hermanos judíos, que ellos continuaban con los rituales de la ley mosaica, de la ley de Moisés, con esos 613 mandamientos, y ahora se estaban convirtiendo unos gentiles que nunca en su vida habían tenido ni nada que ver con esa cantidad inmensa de mandamientos. Entonces, por eso es que se realizó el famoso concilio de Jerusalén. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 15. Y de todo este concilio, de toda la conversación, de la discusión que hubo, lo único que se dijo, se saca en un resumen como una enseñanza para nosotros, el pueblo gentil, y dice así: dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y permítame aclarar, ese no se inquiete significa no se les moleste con temas de la ley.
Dice,
sino que se les escriba que primero se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Número uno. Número dos, se aparten de fornicación. Número tres, se aparten de ahogado. Y número cuatro, se abstengan de comer sangre. Solamente cuatro cosas de todos los 613 mandamientos. Solamente esas cuatro cosas en este concilio. Pero mira qué importante la palabra: no se les moleste a los hermanos gentiles que se están convirtiendo a Dios. No se les moleste. Paso palabra.
Muy bien, hermano Antonio. Efectivamente, bien clarito lo dice, que no se les moleste, como tú muy bien lo has explicado, que no se les moleste con estas cuestiones de la ley. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola, en ese pasaje, pues evita discusiones tontas, discusiones acerca de la ley. Un pasaje muy importante de Pablo. Es lo que tenemos que evitar los cristianos. Discutir acerca de la ley, de la Torah. Y por desgracia, pues hay muchos por ahí, predicadores de pacotilla, evangelistas de pacotilla, que se han metido ahí, se han metido a cuestiones, a discutir acerca de la ley, están judaizando, quieren que los cristianos guardemos la ley de Moisés, es lo que quieren. Que volvamos a la ley de Moisés, algo que ya hemos muerto a ella. Si hemos muerto la ley de Moisés, ¿cómo vamos a volver a ella? Si hemos muerto la ley, ¿cómo vamos a volver a la ley de Moisés? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
A ver, primero decir es que toda la escritura, también lo dijo el apóstol, es inspirada por Dios y para enseñar. Por lo tanto, cuando dijo aquello de discusiones acerca de la ley, yo creo que se refería, como pone ahí muy bien, discusiones necias, discusiones sobre genealogías, como pone, discusiones por no por buscar la verdad, sino por, bueno, que eran para por no ningún provecho. Pero el texto que yo había mencionado es un texto de Éxodo que está dentro de la Torá y dudo bastante que el apóstol Pablo dijera que no era necesario, vamos, ponerse a pensar. Ahora, si no os apetece meditar ese texto, es una posible contradicción en el sentido de que está diciendo Jehová que iba a poner las mismas palabras. Cuando lee esto, efectivamente ve que no son las mismas palabras lo que está saliendo ahí en ese texto.
Vamos a ver, el hermano Robert lo ha puesto aquí el pasaje bien clarito en el chat. Dice Tito 3, versículo 9. Dice, vamos a mirar este pasaje de Pablo. Pero evita las cuestiones necias. Está hablando de varias cosas, ¿vale? Evita las cuestiones necias. ¿Qué significa esto? Pues hablar de cosas estúpidas, de cosas ridículas. Evitar hablar de cuestiones necias. Y genealogías. Y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Es decir, no sirven absolutamente para nada. Tenemos que evitar discutir acerca de la ley. Acerca de la ley de la Torah, tenemos que evitar cuestiones estúpidas, cuestiones necias, hablar sobre genealogías, pues hablar sobre genealogías, eso se dedican mucho, les gusta mucho a muchos judíos, a los judíos, hablar sobre las genealogías, discusiones acerca de la ley, porque no sirven para nada, son vanas, son sin provecho. Eso es lo que tenemos que evitar los cristianos. Y por desgracia, por muchos no cumplen esto, no obedecen esto, no hacen lo que dice aquí el apóstol Pablo. Entonces hay iglesias por ahí, hay predicadores que les gusta discutir acerca de la ley, acerca de genealogías. Por ejemplo, los mormones. A los mormones les encanta discutir sobre cuestiones necias y hablar sobre las genealogías. El bautismo por los muertos, la genealogía de cada uno, le gusta discutir sobre eso. A la secta de los mormones. Y a muchos llamados mesiánicos, judíos mesiánicos, pues igual, le gusta discutir acerca de la ley. Pues los cristianos tenemos que evitarlo, tenemos que evitar esto. Pues son cosas vanas, que no sirven para nada, son sin provecho. Los cristianos no estamos para eso, no estamos para discutir acerca de la ley, de la Torá. Nosotros hemos muerto a la ley, vamos a discutir acerca de la ley si hemos muerto a la ley. Bien.
Y hermano Tito quería compartir unos versículos bíblicos.
Muy bien, hermana Angélica. Adelante, hermana.
Gracias y paz para todos los hermanos. Simplemente quería leer en Mateo 7, capítulo 12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, es la llamada también la regla de oro. Y en Mateo capítulo 22, versículo 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, hermano. Paso palabra.
Muy bien, hermana Angélica, efectivamente. Ahí está. Eso ya lo explicó Antonio, esposo Antonio, anteriormente. Efectivamente, esos dos mandamientos depende de la ley y los profetas. El amor a Dios y al prójimo. En Romanos capítulo 13, cuando dice Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Porque el no robarás, no matarás, etcétera, etcétera, se resume en eso. Amar al prójimo como a uno mismo.
Tito.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Tengo una pregunta que tal vez no tiene nada que ver con respecto al tema de la ley. Que ya quedó claro que no mucho nos interesa estar discutiendo asuntos de la ley, pero tengo una duda. Dios en el huerto del Edén prácticamente le dio un castigo a Adán y le dijo todas esas cosas que con el sudor de su frente iba a obtener sus alimentos por la desobediencia que había tenido al comer del fruto del árbol. ¿Es bueno considerar el trabajo como una bendición dado que fue como un castigo para Adán?
A ver, no te he entendido bien, Jairo. A ver, ¿podrías repetir brevemente cuál es la pregunta?
Sí, hermano. En resumidas cuentas, mi pregunta es si es correcto decir que el trabajo es una bendición de parte de Dios cuando uno obtiene un trabajo. dado que el trabajo fue un castigo que se le, uh-huh. que se le dio a Adán, y fue prácticamente una maldición por haber desobedecido y haber comido del fruto prohibido.
Ah, vale, muy bien. Vale, gracias, hermano Jairo. Pues sí, el trabajo es una bendición, hermano. Lo que es una maldición es tener que sudar para trabajar. Esa es la maldición, ¿eh? Con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida. Pero el trabajo es una bendición. Mismamente en el futuro, cuando seamos glorificados en la eternidad, los santos de Dios, los vencedores, van a estar sirviendo al Señor por los siglos de los siglos. Van a estar trabajando. Pero va a ser un trabajo gratificante, va a ser un trabajo gozoso, y no trabajaremos con el sudor de nuestra frente. O sea, la maldición consiste en trabajar con dolor, con el sudor de nuestra frente. Esa es la maldición del pecado. Pero no en sí el trabajar. El trabajo es una bendición, ¿eh? Hay que trabajar. El que no quiera trabajar, que no coma. Lo que ocurre es que la maldición consiste en tener que estar sufriendo, pues, para llevar dinero. Tener que estar sufriendo, pues, para poder mantener una familia y para poder mantenernos a nosotros. Pero en sí el trabajo no es una maldición, porque los cristianos glorificados en el futuro también van a trabajar. Van a trabajar y van a ser servidores de Dios, servirán a Dios y le servirán por los siglos de los siglos. ¿Qué significa servir a Dios? Pues trabajar para Dios. Eso es lo que significa servir a Dios. Entonces la maldición consistió en que con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida. Esa consistió la maldición, a causa del pecado.
Muchas gracias, hermano.
De
esa
nada.
Duda la había tenido yo desde hace muchos años. Y no, ahora queda totalmente clara. Muchas gracias, hermano.
Gracias, hermano Jairo. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, queridos hermanos. Gracias por haber estado en la sala. Queridos hermanos, nos vamos a despedir. Hermano Antonio, ¿nos podías despedir con una breve oración?
Sí, hermano.
Gracias, querido.
Para el hermano Jairo, ahí escribimos el chat. En el chat, Génesis 3:17. El tema de la maldición, tal como tú, hermano Tito, lo decía, es por el tema del pecado. Pero antes, Dios le había dado trabajo, responsabilidades. Así que, tal como tú dices, hermano Tito, el trabajo es una bendición, porque está antes de la maldición, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado. Así que es interesante eso que dice el hermano Jairo. Yo también lo pensé así por muchísimos años, hasta que Dios me permitió leer con mucha calma, simplemente es leer los tres primeros, cuatro primeros capítulos de Génesis, y ahí te das cuenta, hasta que viene el pecado, la desobediencia de Eva y de Adán, ahí comienza la maldición. Pero antes, ellos tenían trabajo, pero no había maldición, no había... Claro, la tierra no estaba maldita, por lo tanto, y el apóstol Pablo también lo confirma en el Nuevo Testamento, el que no trabaje tampoco coma. Así que trabajar no es maldición. El esclavizarse con un trabajo, eso sí. Así que hay que tener, Dios nos dé la sabiduría en cuanto a nuestros trabajos. Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu infinito amor. Gracias, Padre, por una vez más haber estado aquí compartiendo con nuestros hermanos, aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre, pedimos tu bendición por la vida de cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están aquí, otros hermanos que se han retirado. Padre, te agradecemos una vez más. ¿Cómo no reconocer, Señor, que somos privilegiados? El hecho de reunirnos varias veces a la semana y disfrutar, Señor, en compañía de nuestros hermanos, disfrutar tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Nos permites el tiempo, nos das la oportunidad, estamos reunidos de diferentes países a esta misma hora, Señor, y nos permites compartir con nuestros hermanos e ir edificándonos mutuamente en el conocimiento de tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos cada día más aprender de ti. Señor, reconocemos que a veces nos falta tanto, Señor, de seguir aprendiendo. Pero te damos gracias, Señor, porque poquito a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido avanzando poquito a poco, Señor. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos. Todos quienes estamos aquí, en su mayoría lo hacemos con el deseo de aprender
y de comprender lo mejor posible tu palabra. Señor, a veces hay cosas que todavía quedan en nosotros cuando éramos religiosos, y a veces miramos la Escritura, tu palabra, Padre, la miramos de un punto de vista todavía un poco religioso. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí especialmente, Señor, para liberarme de esas ataduras de que la religiosidad impuso en mi vida. Y, Señor, poder mirar tu palabra con, así como tú inspiraste a estos hombres que la escribieron. Ayúdame a entender el espíritu que hay ahí en tu palabra. Ayúdame a comprender lo que tú quieres para mi vida hoy en día, aquí en medio de este mundo, de esta sociedad en la cual vivo junto a mi familia. ¿Y qué es lo que tú quieres de mí a través de esta palabra que tú me has brindado hoy? Señor, asimismo pido que esa bendición repose en cada uno de nuestros hermanos y que podamos edificarnos y podamos vivir tu palabra, Señor, y prepararnos para estos tiempos que se avecinan. Padre Celestial, yo ruego tu bendición por nuestros hermanos que están aquí mismo en este momento, allí frente al computador, que están aquí viendo y captando, Señor, este estudio bíblico. Señor, mira, tú conoces sus familias. Nosotros poco sabemos el uno del otro. Muchas veces no hay tiempo para compartir de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestras alegrías, quiénes somos, cuánta familia tenemos. Pero Padre, tú conoces a cada uno de nosotros. Y humildemente yo ruego tu bendición por la familia de cada uno de mis hermanos que está allí. Señor, tal vez algunos están lejos de sus familiares, lejos de sus países. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego tu bendición por ellos. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, a quienes te aman y a quienes quieren, Señor, servirte con todo su corazón. Bendice y responde, Padre, conforme a tu voluntad, las peticiones que cada uno de mis hermanos tenga delante de tu presencia. Padre, bendice la vida de nuestro hermano Tito y te damos gracias porque tú le inspiraste. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice a nuestro hermano Tito, a su esposa Clarita Liliana. Señor, bendícele allí en el trabajo. Sabemos que él aparta un tiempo desde su trabajo para compartir con nosotros. Gracias, Señor, gracias por... Y tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Hermanas que están aquí, que aman tu palabra y que quieren con tanto ánimo estar aquí. Y hay hermanos, Señor, que están deseosos de que venga ese horario del estudio bíblico para prender ese computador y poder conectarse aquí y estar pendiente a tu palabra. Gracias por el hambre espiritual, por el hambre de tu palabra que tú estás poniendo en cada uno de nosotros. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos y aquellos que están escuchando esta grabación, este estudio. Señor, bendice sus vidas. Señor, que esta palabra penetre en sus corazones, en sus mentes. Abre, Señor, nuestras mentes para que tu palabra penetre allí, Señor, y cumpla el propósito para el cual fue creada. Gracias por todo tu amor, tu bendición para cada una de nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Lo pedimos humildemente en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén. Gracias, hermano. Gracias por la oración, querido hermano Antonio. Bien, pues nada, un ósculo santo a todos, queridos hermanos, y mañana seguiremos con este ciclo del análisis de las supuestas contradicciones bíblicas. Ya tenéis el documento, os lo envié por correo y también os lo he puesto aquí en el chat. Os recomiendo que lo tengáis, que lo echéis un vistazo, pues para que vayáis analizando estas supuestas contradicciones. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, que descanséis.
Buenas noches, hermano Tito, que descanses.
Gracias, hermano.
Gracias y paz a todos.
Gracias y paz. Hasta mañana. Paciencia, fe y victoria.